Santiago capítulo 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nuestro mundo. Nuestro fantástico mundo está, en general, envuelto en guerras. La inversión que se hace para fabricar todo el instrumental bélico es realmente multimillonaria, es extraordinaria. No solamente se está invirtiendo mucho dinero en nueva ingeniería para que los misiles y todo lo que tiene que ver con el armamento tenga un mayor alcance y sea más destructivo, sino que a la vez que esto está requiriendo inversiones multimillonarias, encontramos a medio mundo que está pasando una necesidad tremenda porque gran parte de muchos de los países de África y de Asia están en una hambruna atroz. Muchas decenas de miles de personas están muriendo de hambre, literalmente, y en otros países que también hemos estado conociendo en los últimos cultos de oración, especialmente en Centroáfrica, pues están siendo perseguidos los cristianos, masacrados y con todo tipo de injusticias a las que están siendo sometidos. Así que en nuestro mundo nos encontramos con esta paradoja. Nos venden la justicia social, el progreso, pero todo esto es para hacer más misiles y para destruir al ser humano. Pero no se ocupan de lo realmente necesario, que es atender a la mitad de la población que está en una situación catastrófica y caótica a causa de la ceguedad que tienen nuestros gobernantes para no querer ver lo evidente. ¿Qué nos muestra este panorama? Pues nos muestra la absoluta corrupción que tiene el ser humano desde la caída. Absoluta corrupción. Lo más triste de todo este asunto es que las situaciones de conflicto, las divisiones, las intenciones malignas, la perversidad con la que se hacen las cosas, y esto lo podemos ver todos los días simplemente con observar el mundo que nos rodea, lo triste del asunto, repito, es ver que esto también se da en muchas iglesias. Esto también ocurre en la cristiandad. Este es el aspecto particular. Porque en realidad a la cristiandad le importa algo la verdad. Pues lo cierto es que en general no le importa la verdad en absoluto. ¿Hay temor de Dios en medio de la cristiandad? ¿Hay temor de Dios? De palabra sí, pero los hechos muestran contundentemente que no. ¿Hay obediencia a los mandatos que Dios establece para su pueblo? Pues aquí tenemos un rotundo no. Evidentemente nunca lo van a reconocer, porque juegan a los trileros con la Escritura y hacen decirle a la Escritura lo que la Escritura no dice. Pero esto es un asunto de nuestra época, porque si nos vamos tan solo 50 años atrás, dirían exactamente lo opuesto a lo que dicen hoy, curiosamente. Así que aquí vemos, en medio de la cristiandad, los decretos, los milagros, hablar en lenguas, la profanación del culto, la trivialidad en la adoración, el dirigirse por las emociones, la ausencia de doctrina. Todo esto es un catalizador para despojar al ser humano de su verdadera necesidad. a la vez que todo esto lo único que hace es enviar a los oyentes al infierno. En esto se ocupa la mayor parte de la cristiandad, en esto, en enviar a sus oyentes al infierno. El pasaje que tenemos ante nosotros es uno de los más incisivos que nos muestra Santiago y que lo hace como dijera el apóstol Pablo, que hay que tener un dominio para introducirnos en las Escrituras y sacar todo lo que tiene que decir para aplicarlo a nuestra situación. Lo hace desde la perspectiva de un cirujano que va a operar a corazón abierto a un enfermo. Y nos va a exponer las raíces del mal en el ser humano. Porque las guerras externas, todo lo que nos rodea en nuestro mundo, no son sino la consecuencia de una guerra interior, la del alma sin Dios. Porque si hubiera temor de Dios en el corazón de los hombres, no habría ninguna guerra. Todo estaría en paz. Las iglesias estarían en paz. Pero este mundo no es nuestro mundo. A causa de la caída, es imposible mantener la paz. A causa de la caída. El hombre caído, movido por su orgullo, por sus pasiones desordenadas y por su amistad con el mundo, se convierte literalmente, dice Santiago, se convierte literalmente en enemigo de Dios. Por una parte, no quiere reconocer la existencia de Dios. No quiere reconocerla porque esto implicaría que tendría que cambiar radicalmente su vida. Y no quiere, no quiere, bajo ningún concepto. Ama demasiado sus pecados como para tener que decirle sí a Dios y cambiar radicalmente su vida. Ama demasiado sus pecados como para rechazarlos y quiere convencerse de que esto es lo mejor que tiene, lo que le ofrece el mundo, es lo que le hace feliz. No tiene a nadie que rendirle cuentas. A esto le llama libertad, cuando en realidad es un esclavo de sus deseos, pero niega rotundamente tal hecho. Se cree libre, cuando es un auténtico esclavo. No quiere renunciar a nada de lo que este mundo le ofrece, y de ahí su negativa a aceptar a un Dios creador, bajo ningún concepto lo puede admitir, a un Dios legislador, bajo ningún concepto se quiere someter a sus leyes, los 10 mandamientos, y a un Dios redentor, mucho menos quiere aceptar que hay un Salvador que le puede rescatar de la muerte y llevarle a la vida. Eso mucho menos lo quiere aceptar. Por tanto, ridiculiza cualquier asunto que tenga que ver con Dios, con su palabra o con su reino. Cualquier cosa que puedas decir es completamente ridiculizada y solamente lo podemos ver en las instituciones que nos gobiernan. Ridiculizan a Dios siempre que pueden. Lo menosprecian, lo desechan, lo pisotean, blasfeman contra él. Este es nuestro mundo. El problema es cuando esto se da en el contexto de la cristiandad. El creyente, que no quiere dejar su cómoda vida. No quiere dejar su cómoda vida. Se niega a hacer un uso diario y exhaustivo de los medios de gracia. Pero se llama creyente. Pero no hace nada de esto. Así que nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la diferencia entre este creyente que no hace uso de los medios de gracia y un impío? ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es que uno dice que cree en Dios y otro no cree en nada, más bien cree en Satanás. ¿Pero cuál es la diferencia? Cuando lleguen los conflictos, las aflicciones, las pruebas, la tribulación, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Cuál va a ser la respuesta que da aquel que dice que es creyente respecto al que dice que no es creyente? ¿Cuál va a ser la diferencia? Este texto saca a la luz esa enemistad patológica del hombre contra Dios. Y Santiago es bastante severo al aplicarlo con rigor a la Iglesia para que no nos engañemos a nosotros mismos. Aquí se nos muestra, como diría John Owen en su libro La mortificación del pecado, el pecado no muere, sino que debe ser muerto cada día. Porque si tú no lo matas, él te mata a ti. Así que en esta guerra estamos. No podemos ser condescendientes con el enemigo. Hay que matarlo. Y precisamente esa lucha interior estalla en guerras externas, en divisiones, en enemistades entre hermanos, porque Santiago no habla del mundo en general y nos dice qué mal está el mundo, fijaos cómo están las guerras en el mundo. No, se está refiriendo a una iglesia, la iglesia. Y nos advierte para que nosotros no caigamos en esto. No nos lo dice porque estemos en esto, sino para que no estemos. Por eso nos advierte. Así que hoy vamos a estudiar este texto versículo por versículo para ver qué es lo que Santiago nos está diciendo a nosotros como iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Por supuesto que todos nosotros, cuando nos acordamos de la iglesia primitiva, decimos, ¡ay, quién pudiera estar en la iglesia primitiva! ¿Quién pudiera estar en la iglesia de Corinto? Pues no te digo nada, la que te iba a esperar. ¿Quién pudiera estar en alguna de las iglesias que se mencionan en Apocalipsis? Pues no te digo nada cómo estaba la situación. Lo que pasa es que cuando el tiempo discurre, tenemos la disposición a idealizarlo todo. Pero luego, si vamos al detalle, veremos que las cosas no estaban tan bien como nos parecen a nosotros. De hecho, en el periodo inmediatamente posterior a Pentecostés, se nos dice en Hechos 4:32 que la multitud de los que habían creído era de un corazón, de un mismo corazón y una misma alma. Estaban todos unidos. Pero no pasaron ni 10 años cuando todo esto se vino abajo. 10 años. Esta es la foto de la iglesia que se desvaneció rápidamente. En nuestro texto, Santiago no está describiendo conflictos internacionales entre países que están en guerra, las potencias que luchan unas contra otras. No. Está hablando de la iglesia. No está hablando del mundo. Está hablando de la iglesia. Como pastor que es, se interesa por el bienestar espiritual de sus ovejas. Ovejas que cuando empieza el capítulo 1, versículo 1, están esparcidas. Están esparcidas. Hay muchos hermanos que salieron huyendo por las persecuciones y que organizaron iglesias allí donde acabaron, en todo lo ancho y largo del imperio. Entonces les escribe a estas iglesias y le escribirá, por supuesto, a la suya. Está interesado en el bienestar espiritual de sus ovejas. Así que formula una pregunta incisiva. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Así que fijaos que aquí no está hablando entre las naciones. No. Entre vosotros, en la iglesia. ¿De dónde vienen? Y Santiago contesta su propia pregunta con otra pregunta retórica. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y aquí el término pasiones es la palabra clave que significa que el hombre escoge antes el deseo de su corazón a pesar de que va en contra de la voluntad de Dios. Siempre nos vamos a encontrar con esta guerra. El deseo de nuestro corazón y la voluntad de Dios. Lo que nosotros queremos y lo que nosotros debemos hacer. Esta es la guerra continua que nos va a acompañar hasta que nos vayamos de este mundo. Estas guerras espirituales nacen de las pasiones. Y el término además griego que se utiliza para esta palabra quiere decir, es hedonaik, de donde viene hedonismo. Yo. Todo yo. Nada más que yo. Yo. Los deseos desordenados que gobiernan el corazón no regenerado o la presión que ejerce el viejo hombre que aún mora en el creyente y que en muchos casos nos domina. Toda acción externa nace de una motivación interna. Lo que hacemos fuera viene del corazón. Así que en el corazón está el nido de donde todo esto se fabrica y luego sale a la luz. Santiago enseña que la raíz de los conflictos no está en las circunstancias que nos rodean. Bueno, es que las circunstancias me obligaron a... Pues Santiago dice que no. Tampoco está en los demás. Bueno, es que mi padre es que me maltrataba y entonces yo maltrato a mis hijos. Pues tampoco. El asunto son los deseos desordenados del corazón. Es que no gobiernas tu corazón. De ahí nace todo el asunto. A esto se refería el Señor cuando expuso la parábola del sembrador. A los deseos ordenados. Fijaos lo que dice Marcos 4:19, que los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuáles son los deseos desordenados del corazón? Los afanes de este siglo. Es que yo quiero ir a la meta que va a toda la gente de este mundo. Quiero ir a esa meta. El engaño de las riquezas. Es que si trabajo los domingos me pagan el doble. Qué interesante. Las codicias de otras cosas. Es que yo quiero tener lo que tiene mi vecino, lo que tiene mi primo, lo que tenía mi padre, porque yo voy a ser más pobre que mi padre, seguro. La codicia de otras cosas. Todo esto ahoga en la palabra y la hacen infructuosa. Así que no son los sistemas políticos los que generan la violencia, sino el corazón corrupto. Aquí está el punto crítico, el corazón corrupto. Santiago emplea una metáfora militar combaten en vuestros miembros. Es decir, tenemos una guerra dentro de nosotros, una guerra. El alma es un campo de batalla donde los deseos carnales acosan la razón y la voluntad e intentan derribarla. Quieren quitar de en medio la conciencia, que no tengamos ni conciencia de Dios, que parezca que no estamos delante de Dios rindiendo cuentas por cada uno de los actos que hacemos o por cada uno de los pensamientos que vienen a nuestra mente. El creyente conoce esta lucha, porque sabe que el deseo de la carne es contra el espíritu. Eso todos los que hemos venido a la fe lo sabemos. O sea, hay una lucha espantosa. Algún hermano me decía esta semana que había descubierto que esto lo vamos a tener hasta que nos vayamos de este mundo. Y dije, hombre, bienvenido. Pues sí, hasta que el Señor nos llame o venga, vamos a tener esta lucha continuamente, continuamente. Así que la primera gran enseñanza que encontramos aquí es que toda guerra externa tiene su origen en el corazón, en la guerra interna que hay en el corazón. Cuando un corazón no está sometido a Dios, entonces deja salir de allí toda la podredumbre y corrupción que tiene dentro y que anida dentro. Y por eso tenemos el mundo que tenemos. Nuestro mundo ha normalizado estas pasiones desordenadas. Queridos hermanos, es normal que tengamos que gastar en Europa 800.000 millones de euros en armamento. Es normal. Mientras que la situación de la sociedad va en picado y cada vez más pobre. Pero vamos a estar armados hasta los dientes. O te vas a países como Sudán, que están muertos de hambre, pero tienen un armamento espectacular, lo cual es bastante sorprendente. Que no tienen para darle pan a sus ciudadanos, pero sí para comprar misiles. Esto es sorprendente. Así que todo este tipo de pasiones desordenadas se ha normalizado. Es normal que tengamos que armarnos, es normal. A través de la publicidad, los programas de televisión, estos realities, que lo único que hacen es derribar por completo la moral y atentar contra todos los principios de la Escritura, a través de la política, a través de la adoración religiosa profana que la mayoría de la cristiandad se practica, todo gira en torno a la satisfacción del yo. Yo, por eso es algo hedonista, por eso son las pasiones. Yo, todo gira alrededor del yo. Pero Santiago nos recuerda que la raíz de esta situación no está fuera, sino que está dentro. El problema soy yo, ese es el problema. Yo soy el problema, mi corazón. Y Santiago sigue argumentando, versículo 2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y aquí se describe la progresión del pecado. El deseo tiene que ver con un aspecto egoísta. Y entonces ese deseo se convierte en codicia. Se convierte en codicia. Si codicias pero no alcanzas lo que deseas, entonces el deseo se convierte en frustración. Y como se ha convertido en frustración, el siguiente paso es que esto engendra violencia. Porque quiero obtener lo que codicia mi corazón y voy a hacer lo que sea. Así que se muestra la foto de un alma vacía. Desea, codicia, busca, pero nunca alcanza, nunca encuentra la paz. Siempre necesita más, necesita más. Esta es la condición natural del ser humano. Quiere una casa, tiene una casa. Pues es que quiere una casa que tenga tres habitaciones y no una. Tiene una casa de tres habitaciones. Pues es que en vez de una casa de tres habitaciones, que estoy lado con lado con mi vecino, quiero una que esté al lado de un lago. Tiene la casa del lago. Pues es que me gustaría que estuviese la casa en la luna. Tiene la casa en la luna. Pues es que me... Siempre es así. Da igual lo que tengas. Siempre quieres más, 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 más. No se satisface el ser humano. Siempre quiere más. La falsa religión promete llenar este vacío con experiencias gratificantes y te dice, si ofrendas 10 euros, esta semana ganas 20. Vaya, ¿cómo no se les ha ocurrido antes? Todos los creyentes serían ricos con este método tan científico. Pero esto es engañar, engañar a la gente. Intenta llenar este vacío con experiencias gratificantes. El mundo aporta satisfacciones pasajeras, espectáculos, teatro, cine, fútbol, todo tipo de sensaciones y experiencias que te hagan sentir ¡guau! A esto Salomón le llama correr tras el viento. No vamos a ningún sitio, es perder el tiempo. Pero el hombre que necesita algo más es lo que busca. Busca cómo satisfacerse, pero no lo encuentra. Esto es así porque solo Cristo puede apaciguar la tormenta interior que hay en un corazón. Porque el ser humano, aunque lo niegue la mayor parte de la humanidad, el ser humano tiene un componente espiritual que no se puede negar, por mucho que el hombre se empeñe, no se puede negar. Y si esta parte humana no es alimentada y cuidada, entonces los instintos gobiernan a la vez que se crea una insatisfacción permanente, porque no hay nada que pueda satisfacer lo espiritual si no viene por lo espiritual. Por ejemplo, ahora cuando vayamos a comer, ¿qué os parece un delicioso plato de tornillos aderezado con grasa del coche y luego por encima le ponemos unas tuercas? ¿A quién le sugiere la idea de que, madre mía, qué comida más rica? Esto es incompatible con nosotros. Con esto delante, con ese plato de tornillos aderezado con aceite de motor, vamos a seguir con más hambre que teníamos antes. Porque no es para nuestra naturaleza. Entonces vamos a necesitar mucho más de lo que necesitábamos antes de tener el plato de tornillos. Pues esto es lo que pasa con el espíritu. Si el espíritu no se alimenta de lo espiritual, es imposible que pueda tener paz en el corazón. Porque le hace falta el ingrediente espiritual, tiene que comer espiritualmente. Y solamente comemos espiritualmente, estudiando la palabra de Dios y tomando de Cristo el alimento que nos va a fortalecer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es nuestro alimento. Y sin ese alimento el alma no puede satisfacerse. Siempre va a estar buscando, 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 y como dice Santiago, nunca encuentra. Porque está buscando en sitios equivocados. El alma insatisfecha busca suplir por medios carnales lo que tiene que ver con el espíritu. Y solo Dios, por medio de su espíritu, puede satisfacer nuestra necesidad. Solo Dios lo puede hacer. Por eso Santiago afirma el deber que cada creyente tiene de orar. El deber de orar. No pedís. El deber de orar. Esto es un mandato que tiene consecuencias. No tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Por qué no pedís? ¿Por qué? Porque no pedís. No se refiere a no pedir sin más, sino a no pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. No estáis pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedís para vuestros deseos y deleites, no para cumplir la voluntad de Dios. Si los cristianos piensan que una capa de religiosidad es suficiente para acceder al cielo, se equivocan. Se equivocan. Aquel que piense, bueno, yo creo en Dios y esto ya es suficiente para ir al cielo. Bueno, pues Satanás también cree en Dios y está en el infierno. Y estará por los siglos. Ahora no está en el infierno porque está entretenido en moldear este mundo. Pero estará en el infierno un día. Así que creer en Dios no es suficiente. No llegaremos al cielo por muy religiosos que seamos, sino por la obra perfecta de Cristo, que es por la que se nos imputa su justicia para declararnos justos, una justicia que tomamos por la fe. De ahí que tengamos un mandato imperativo en las Escrituras. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esto debe estar bastante claro y grabado en nuestra conciencia. Y en esa misma situación a la que hemos nacido por la obra del Espíritu Santo, que nos ha dado el don de la fe, también tenemos que recordar que debemos andar de acuerdo a la voluntad de Dios, lo cual implica, sin santidad nadie verá al Señor. Esto ya lo hemos dicho en sermones pasados. Pero estos dos principios van unidos. Sin fe es imposible agradar a Dios y sin santidad nadie verá al Señor. Una vez que Dios nos ha dado la fe y nos ha traído la vida, nos pone en el camino para andar, para crecer, para madurar y para afrontar las batallas. Esa es la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero Santiago es bastante contundente al reprendernos, y ahora nos va a reprender un poco más. Ya ha dicho, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Aquí vemos en este versículo que hay una cantidad de verbos extraordinaria, verbos continuamente, lo cual añade fuerza a la afirmación de que aquellos que le están escuchando no oran. Porque lo dice claramente, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar nada de lo que pedís, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. No estáis orando. Entonces, si no estáis orando, ¿cómo vais a regular vuestro corazón de acuerdo a la Escritura para pedir aquellas cosas que Dios te manda de su pueblo si no estáis orando? Parece que había entre ellos un fuerte deseo por las posesiones terrenales. Eso era lo más importante. Quiero tener una casa. Quiero tener, pues, un vehículo, los que hubiera en la época. Pero cuando ya lo he tenido, sigo insatisfecho. No obtengo lo que quiero. No me satisface. No cubro mi necesidad más profunda. Y esto ocurre porque si no llevamos a cabo un uso habitual de los medios de gracia, la pregunta que hay que hacerse, si no hago un uso habitual de los medios de gracia, la pregunta que hay que hacerse es, ¿soy cristiano? Solamente me acuerdo de Dios cuando vengo el domingo a la iglesia, porque ya lo tengo marcado en mi rutina, pero el resto de la semana ni me acuerdo. Entonces, Santiago pregunta, ¿pero haciendo esto eres cristiano? ¿Te lo has preguntado? Hombre, sí, soy cristiano porque vengo a la iglesia. Bueno, ya veremos más adelante si eso es así. ¿Pero eres cristiano? Y la evidencia de que esa persona es simplemente religiosa, pero no es cristiana, es literalmente que no ora. Y uno puede decir, sí que oro. Santiago entonces añade, pero lo haces mal. Lo poco que oras, lo haces mal. Esto a lo que se refiere el versículo siguiente, el versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago dice que si cuando oramos no recibimos una respuesta, la causa no está en Dios, está en nosotros. Es que el Señor no me oye. Bueno, ¿has orado de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿O has orado de acuerdo a tus deseos egoístas? Porque este es un matiz importante. Cuando el creyente ora a Dios en nombre de Cristo, no solamente debe creer que Dios le escuchará y contestará su oración, también debe preguntarse si su oración honra el nombre de Dios, si es para el avance de su reino y si está en armonía con su voluntad. Estos son los principios que debe mantener una oración. Si estos son los motivos del creyente cuando ora, Dios le escuchará, pero bajo estos motivos, bajo estas cláusulas, no bajo otras, bajo estas cláusulas. El asunto es que muchos que se llaman cristianos ni siquiera se molestan en orar, ni siquiera. Porque como Dios va a hacer su voluntad, que haga lo que quiera, pero esto no es una razón, porque tenemos un mandato en la Escritura, orad sin cesar, más claro no puede ser. Y cuando oran, si lo hacen, o bien es por rutina, repitiendo las frases, como hacen en las religiones paganas, o llegan a Dios con peticiones equivocadas. Se han equivocado de ventanilla. Hay oraciones que Dios no escucha, no porque no tenga el poder para cumplirlas, sino porque son una ofensa. ¿Cuál debe ser la motivación verdadera cuando oramos? Sacar la lista de la compra. Señor, quiero que me suban el sueldo, quiero que mis hijos me obedezcan. Muchas veces la cristiandad cree que Dios es el genio de Aladino que está para cumplir nuestros deseos. Tú pide por esa boquita que el Señor te tiene que escuchar porque tú dices que eres creyente. Así que pide. Realmente esto es lo que está apuntando Santiago. Pedís para gastar en vuestros deleites. Lo cual significa usar a Dios como instrumento para beneficio propio. Pero fijaos, hermanos, el otro día lo estábamos comentando con los jóvenes. El Señor podría haber utilizado sus milagros para beneficio propio. Por ejemplo, su padre, terrenal, se murió joven, porque no tenemos constancia ninguna de él en todas las Escrituras. Podría haberlo resucitado, como resucitó a otros, y así haber mantenido su hogar con todo completo, pero el Señor no lo hizo. No resucitó a algo que podía resultarle beneficioso a nivel egoísta, ¿no? Los apóstoles, algunos de ellos hacían milagros, pero ninguno hizo un milagro para evitarse las mil dificultades en las que se vieron envueltos. No eran egoístas, no buscaron lo suyo propio. Esta es la perversión de la oración convertida en una herramienta del egoísmo y que se desvía para nuestros asuntos egoístas. Pero el asunto es que Dios no escucha las oraciones que vienen de un corazón lleno de codicia o de egoísmo. Dios no escucha esas oraciones. Cuando el creyente ora por motivos carnales, su oración se convierte en abominación, dice Proverbios 28:9. Es una abominación cuando pedimos para nuestras cosas personales y para satisfacer nuestro egoísmo. Es una abominación. Calvino comenta, Dios no es un siervo de nuestros deseos. Más bien, nuestros deseos deben ser transformados por su espíritu hasta que concuerden con su voluntad. Y esto es lo que debemos ratificar. Platón, que no era ni creyente, decía, nosotros no oramos para que los dioses cumplan nuestra voluntad, sino para que nosotros nos sometamos a la voluntad de los dioses. Y era ateo, era pagano, más bien. Y lo tenía claro, pues la cristiandad no lo tiene claro. Pero no será porque no lo cite numerosas veces la Escritura. Es que no hay forma. Entonces, ¿cuáles son los motivos lícitos por los que debemos orar? ¿Por qué vamos a orar? ¿Por qué causas tenemos que orar? No debemos olvidar que vamos a orar para pedir las cosas que Dios nos ha prometido. Las cosas que Dios nos ha prometido. Por eso tenemos que orar, por las cosas que Dios nos ha prometido. ¿Y cuáles son las cosas que nos ha prometido? Dice el apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículo 14, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. De donde se deduce que si pedimos alguna cosa que no es conforme a su voluntad, no nos oye. Así que ahí tenemos la respuesta. El problema no es que Dios no nos oiga, sino que no oremos de acuerdo a su voluntad, por lo tanto no nos va a oír. Así que tenemos que orar de acuerdo a su voluntad. Por tanto, no podemos orar para tener prosperidad económica mundana. Esto no nos ha sido prometido en ningún lugar. En la Escritura no hay ningún texto que diga, como seas creyente, pídele al Señor que te dupliquen el sueldo, el salario en tu trabajo, que seguramente te lo van a triplicar. Esto no en ningún lugar lo dice. Más bien lo contrario, que vais a tener aflicciones por ser creyentes y problemas en el trabajo por ser creyentes, porque hay muchas cosas a las que decir que no en el trabajo. No oramos tampoco para exigirle a Dios milagros o señales. Señor, mi marido, mi mujer, mi hijo está gravemente enfermo, tiene un cáncer terminal, se va a morir. Si quieres que siga confiando en ti, sánalo. En fin, esto es una barbaridad estratosférica. Si es su voluntad, lo sanará, y si no, no. Pero tenemos que pedir para que le dé consuelo. Es lo que sí Dios ha prometido. Pero Dios no ha prometido sanar a nadie. Nunca lo ha prometido. Sí que debemos orar por lo que Dios nos ha prometido. Por ejemplo, Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Así que, ¿por qué debemos orar? Para que el Señor nos dé sabiduría. Porque esto sí que lo ha prometido. Que nos dé sabiduría. En segundo lugar, Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que esta es su voluntad. Hacernos santos, santificarnos. Así que tenemos que orar para que el Señor nos santifique, que nos haga andar en el camino de santidad. En tercer lugar, Judas 1:24, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, es decir, tenemos que orar para que el Señor nos preserve, porque así lo ha prometido para nosotros, que nos preserve. El siguiente punto, Mateo 6:11, el pan, está orando el Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Tenemos que orar al Señor para que nos dé la provisión necesaria para hoy. Por eso cuando nos ponemos delante de los alimentos, le damos gracias porque hoy también pone delante de nosotros alimentos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El siguiente punto, que nos proteja contra el pecado. El mismo Señor en esta oración nos dice en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Por esto también tenemos que orar. Otro asunto en la oración. Siguiente asunto, la edificación de la iglesia. Nos dice Pablo en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que orar para que la iglesia siga siendo edificada, para que sigamos siendo alimentados, para que mantengamos la unidad y la paz en el contexto de la iglesia y podamos ser útiles al reino de Cristo en este mundo desde la iglesia. Tenemos que orar también por la conversión de los pecadores. Dice Pablo en Romanos 16:26, que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Así que el mensaje del Evangelio que es proclamado desde las iglesias o en nuestros entornos, que también hablamos del Evangelio a otros, que puedan venir las gentes a la fe, que puedan ser llamados por el Espíritu para que alcancen la salvación que nos ha sido prometida en Cristo. Tenemos que orar por la conversión de pecadores. ¿Por quién más tenemos que orar? Por la salvación de nuestros hijos, porque nuestros hijos, como no somos presbiterianos, son pecadores. Necesitan que el Señor les salve. Isaías 44:3, yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así que tenemos que orar para que el Señor tenga misericordia de nuestros hijos y los lleve a la salvación. Tenemos que orar todos los días por este asunto. Pero también tenemos que orar para interceder por otros, por la iglesia a la que pertenecemos y nuestras iglesias hermanas, que el Señor las siga sustentando, apoyando, dirigiendo y guiando. Tenemos que orar por los pastores, por nuestro pastor y los pastores de nuestras iglesias hermanas, para que el Señor les dé la fortaleza y el valor. Tenemos que orar por los gobernantes. Nosotros no oraríamos jamás por los gobernantes, pero es una imposición bíblica. Así que oraremos por ellos, no para que se conviertan, sino para que les funcione el cerebro y puedan actuar con sabiduría. Tenemos que orar, dice también la Escritura, por los enfermos que están entre vosotros. Tenemos que orar por los enfermos. Esto es una parte también de nuestros cultos de oración. Oramos por los enfermos. Tenemos que orar por los débiles, para que también el Señor los sustente y los levante y los haga fuertes en la fe. Tenemos que orar por los que sufren persecución por causa de la justicia. Esto también es una de las peticiones de oración lícitas delante de Dios. Y tenemos que seguir orando por esto. Orar no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia nuestro corazón frente a las circunstancias, porque nos lleva a descansar en la providencia de Dios. Estos son temas en la oración que son lícitos para que los llevemos delante de Dios. Y Él nos escucha. Y Él nos escucha, lo ha prometido, Él nos escucha. Thomas Boston decía, Dios no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre da consuelo a aquellos que oran. Así que estamos en medio de situaciones difíciles, de aflicciones, de tribulación, de guerras en muchos países, de hambre. Dios no siempre da lo que pedimos, pero siempre da consuelo a aquellos que oran. Si nos salimos de este cauce que nos ha indicado Santiago, entonces hay otra advertencia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Fijaos que Santiago no es un buenista, no es de estos pastores actuales que hablan con una sonrisa en la boca para que todos estemos contentos y vayamos al cielo tan contentos, aunque no saben si van al cielo o al infierno. Pero Santiago no suaviza su lenguaje, a pesar de que está hablando en un contexto de iglesia y a creyentes. Es bastante serio. Les llama adúlteros espirituales. Así que no parece que le va mucho esto de contar chistes, experiencias gratificantes o cuentacuentos. Es bastante severo. Va directo al corazón y a la conciencia. La metáfora que usa es matrimonial. El pueblo de Dios ha prometido fidelidad a su esposo celestial, pero flirtea con el mundo, con este sistema de pensamiento y valores que se opone a Dios en todos los ámbitos de la estructura social, desde la ciencia, la política, la sociedad e incluso la falsa religión, todo está en contra de Dios. La amistad con el mundo implica compartir su mentalidad, amar el reconocimiento humano, que todos digan qué grandes somos, cuántas grandes cosas hacemos. Perseguir la comodidad. ¿Esto de sacrificarse por Cristo qué es? No, con lo gusto que se da, que se está sin hacer nada. Dejarte llevar por la corriente. No tienes que luchar contra nada, solo dejarte llevar. Aceptar su inmoralidad. Bueno, uno ve los programas de televisión y se cae de espaldas. Pero es lo que está promoviendo a toda máquina. El corromper absolutamente cualquier indicio de poca conciencia que quede, corromperlo todo. No aplicar la disciplina. Todo esto que estoy citando es amistad con el mundo. No aplicar la disciplina a uno mismo. Bueno, es que estoy muy cansado. Esta semana he trabajado mucho. Bueno, es que esta noche he dormido mal. Bueno, las excusas pueden ser infinitas. Ser condescendientes con nuestras responsabilidades. Bueno, al final se trata de un tema de la iglesia y si no lo hago yo, pues ya lo hará Martín. ¿Qué más da? Da igual. Ya lo hará otro en vez de que lo haga yo. Olvidar nuestro papel. Pero resulta que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Esto tiene una connotación importante que no podemos olvidar. Unirnos a la corriente social y aceptar como bueno o malo lo que el mundo considera bueno o malo. Es decir, normalizar todo lo que contraviene la voluntad de Dios, porque es el mundo en el que vivimos. Y entonces nosotros lo normalizamos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si tenemos aquí un guay, una guay, uno de Paraguay, ¿qué más da? Si al final todos somos hijos de Dios. Y lo importante es el amor. El amor es lo importante. Entonces, ¿qué más da que sean dos iguales o dos diferentes? O que sea, en fin, podemos llegar a barbaridades extraordinarias. El riesgo de fondo es que alguien se crea que es creyente porque viene a la iglesia, pasa el día con los hermanos, porque si solo es una mera formalidad, si es un asunto externo, entonces está igual de perdido que el que nunca ha escuchado el Evangelio. No ha roto con el mundo. Sigue con el mismo modus operandi que el mundo. Piensa lo mismo ante una aflicción que el mundo. Cuando le viene una prueba, piensa lo mismo que piensa la gente del mundo. Cuando afronta un problema, lo afronta igual que lo hace la gente del mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? No ha roto con el mundo, solo se ha maquillado de religión, pero la religión no salva, solo Cristo salva, pero Cristo nos da las herramientas para afrontar las situaciones del mundo y no pensar como el mundo. La urgencia a la que nos lleva Santiago es a que consideremos el impacto que esto tiene en los creyentes y el impacto que tiene en la Iglesia, porque si se asume lo fantástico del mundo, si se busca la relevancia social antes que la reverencia, la aceptación social antes que la santidad, la dejación de funciones antes que el compromiso por la verdad, con todo el sacrificio que esto conlleva, entonces estamos corriendo un altísimo riesgo, porque entonces estamos flirteando con el mundo, estamos siguiendo su patrón. Me sumo a la corriente del mundo y no tengo que hacer nada, todo me viene dado, es seguir la corriente. Pero es que el cristiano va contracorriente, o sea, va a sufrir lo que no está escrito. Bienvenido. Es que todo lo que piensa el mundo, nosotros estamos en las antípodas. Así que vamos a ir en contra de su forma de pensamiento, en contra de su ideología, en contra de sus tácticas, en contra de sus métodos, en contra de sus métodos de enseñanza, en contra de todo, porque la escritura nos marca otro camino. Así que Santiago está lanzando una severa exhortación a la Iglesia. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que aquí tenemos el asunto. Bueno, pero ¿podemos estar en los dos mundos a la vez? Pues parece que no, según lo que aquí nos enseña Santiago. Luego hay otros textos en las Escrituras que lo ratifican, pero Santiago dice que no. Y Santiago está inspirado por el Espíritu Santo, por eso está su carta en las Escrituras. En esta guerra en la que estamos envueltos no hay ninguna neutralidad. No hay un punto neutral. O buscas agradar a Dios según su palabra, o el mundo te seduce para que le agrades a él. Pero no hay punto neutral. Nuestra verdadera posición comienza cuando renunciamos a todo deseo de ir de la mano del mismo sistema mundano que crucificó a Cristo. Esto no lo olvidemos, porque fue este mundo que crucificó a Cristo. Y nosotros vamos de la mano. Eso es bastante chocante. Por eso Santiago se expresa tan enérgicamente cuando dice que una persona no puede estar bien con el mundo y bien con Dios al mismo tiempo. Esto es incompatible. O sea, esto no puede ser. No hay quien se lo crea, salvo el que se engaña a sí mismo. El mundo no tolera a los que considera sus enemigos. Y esto lo puedes ver en nuestros días. Como a alguien se le ocurre a través de las redes decir algo en contra del relato oficial y de lo que dice el sistema, te bloquean en todos sitios. Y no te matan. Bueno, te pueden matar si vas un poco más allá, porque muchos se han muerto en accidentes. ¿Qué vamos a hacer? Pero si dices algo en contra, contundentemente, y tienes una posición de privilegio para atentar contra el sistema perverso en el que vivimos, pues te van a quitar de en medio rápidamente. Así que no puedes decir nada en contra del mundo. Te tienes que unir a él y hacerle reverencias y seguir su modo de pensamiento. Pero lo mismo ocurre al contrario. Si tú no eres amigo de Dios, te conviertes en su enemigo. El mundo no tolera a los que considera sus enemigos. Pero Dios considera al amigo del mundo como su enemigo. Por eso lo define aquí Santiago, que es enemigo de Dios. El amigo de Dios, que soporta la enemistad del mundo, siempre puede hallar consuelo en la Escritura. El reformador del siglo XVI, John Knox, dijo: un hombre con Dios a su lado siempre está en mayoría, pero la persona que tiene a Dios como enemigo está sola, ya que el mundo no puede ayudarle. No puede ayudarle. ¿Quién es el enemigo de Dios? Pues el cristiano ha sido puesto en el mundo, pero no es del mundo. El apóstol Juan lo advierte: no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuánto me gusta el mundo? Esto no quiere decir que disfrutemos de las cosas lícitas, que Dios también creó para nosotros, cosas lícitas. Pero no todo en el mundo son cosas lícitas. Por eso tenemos que discernir qué es sí, qué es no. También debemos tener mucho cuidado, porque uno puede pensar que es del mundo si roba, si mata, si es un delincuente, esos son del mundo. Se lleva tatuajes como los expresidiarios, entonces esos son del mundo. E incluso puede pensar que son del mundo si es un político, también son del mundo. Pero el tema es más sutil. Una persona es del mundo cuando su obediencia a Dios es nula. Simplemente se deja arrastrar por su cultura. Solamente con eso ya eres del mundo. Cuando su esfuerzo en vivir de acuerdo al camino que le marca la santidad en las Escrituras, pues no existe, nuevamente se deja arrastrar por el mundo. Como nuestra cultura, quitando los aspectos psicodélicos de la cultura, más o menos es normal, más o menos, pues con dejarte arrastrar, más o menos normal, pues parece que eres creyente, pero no eres creyente. Cuando una persona se decanta para seguir el camino ancho del mundo, ya ha hecho una elección consciente de rechazar a Dios. Ha hecho una decisión consciente de rechazar su palabra. Por lo tanto, cualquiera que se decanta deliberadamente a favor del mundo está en contra de Dios. Es decir, debe saber que Dios es su enemigo, es lo que está diciendo Santiago. Debe saber que Dios es su enemigo. Y sigue afirmando Santiago en el versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que la ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que Santiago se remite aquí a las Escrituras. ¿A dónde tenemos que ir para buscar la base y el fundamento de nuestra fe y los argumentos que defiendan nuestra posición? A las Escrituras. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? Así que Santiago se va a la Escritura, para probar que lo que acaba de decir es exactamente de acuerdo a la voluntad de Dios y a la verdad. ¿Cuál es el remedio para pelear la buena batalla de la fe? Porque por muy buenas y suaves que sean las palabras en las que el mundo te envuelva para hacer que no parezca tan malo lo que realmente es muy malo, el asunto es que estamos en una guerra por el alma, que implica, como decía antes, la mente, el corazón y la voluntad. El mundo quiere esto para que le sirvas. Pero esto es lo mismo que Dios reclama. Esto es lo mismo que Dios reclama. Amarás al Señor tu Dios con tu mente, con tu corazón y con tu voluntad, con todas tus fuerzas. Esto es lo que el mundo reclama. De manera que el arma que Santiago nos aporta para defendernos como cristianos es la humildad delante de la palabra de Dios y la sumisión a lo que Él establece claramente en las Escrituras. Tenemos que tener la disposición, un espíritu humilde para someternos a las Escrituras. El corazón egoísta actúa según sus deseos, según su comodidad. Pero el corazón humilde, que se somete a la palabra, actúa por obediencia a Dios, recordando que siempre, siempre, siempre la obediencia conlleva sacrificio, siempre, porque va en contra de nuestra condición natural. A nosotros nos gusta todo lo del mundo, nos gusta, porque es de acuerdo a nuestra naturaleza. Ahora, cuando tenemos que servir a Dios, nos cuesta un trabajo extraordinario porque va en contra de nuestra naturaleza. Pero es la nueva naturaleza que nos ha impartido el Espíritu y tenemos que luchar a favor de esa naturaleza que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu. El verbo resiste, que menciona aquí Santiago, él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios. El verbo resiste significa oponerse frontalmente en esa guerra, oponerse. Dios mismo se pone en posición de batalla contra el soberbio y el egoísta, pero al humilde le da gracia, le muestra una vez más su misericordia. La gente de este mundo se ama a sí misma, ama a los placeres de este mundo. Todo lo que quiere está en este mundo, aquí está su hogar. Su corazón está lleno de egoísmo, por eso si estáis en entornos laborales multiculturales, me refiero a multidepartamentales, veréis el egoísmo atroz que hay en medio de empresas multinacionales. Es decir, a ver quién llega primero y quién somete a los demás a toda costa. La gente de este mundo se ama a sí misma. Busca el placer y el deseo en este mundo. Su corazón, que está lleno de egoísmo, les hace indiferentes a Dios y a su palabra. No lo quieren ni ver. Pero Santiago no se refiere a ellos. Se refiere a la Iglesia. Se refiere a la Iglesia. Porque si hemos sido arrastrados por la corriente del mundo, puedes ver tus propias evidencias de esto cuando vienes a los cultos en el día del Señor, que eres expuesto a su palabra. Y esto te debe servir para analizarte. Él ha dispuesto que hoy tengas este plato excepcional en el día del Señor. Pero también hay una advertencia que nos muestra la misma enseñanza de la palabra. Si no lees, si no oras, si no meditas, entonces si esto ocurre, lo que estás diciendo es que no es Dios, sino el mundo quien te satisface. Porque no estás usando ninguno de los métodos de gracia. Ninguno. Y entonces, aquí estamos perdidos. Si esto es una condición de mi corazón, pues Santiago nos está exhortando severamente, porque esto es incompatible. Claro que no estamos diciendo que hay que irse a un monasterio para alejarnos del mundo y hacer lo que hacían los eremitas y decir, bueno, como yo no me quiero mezclar con el mundo, me voy al monasterio y allí el mundo no existe. Bueno, como tengas otra persona, ya tienes al mundo. Y sobre todo, si te miras al espejo y ves tu corazón, verás que el mundo no se ha ido. Está en tu corazón, da igual donde te vayas, pero el mundo va contigo. Hay que vivir en el mundo, pero aplicando principios de justicia. Y estos principios de justicia los obtenemos haciendo uso de los medios de gracia. Si escuchamos la palabra de Dios, aprendemos principios de justicia. Si oramos, tenemos que orar de acuerdo a los principios de justicia, como hemos estado exponiendo. También debemos tener cuidado para saber cuál es nuestra condición y no ponernos metas tan altas que nos derrumbemos antes de empezar. Por ejemplo, pues me voy a proponer leer la Biblia 3 horas al día. Y voy a proponerme también hacer una oración como la que hacían los puritanos, que como mínimo duraba 3 horas. Y también me voy a proponer escuchar el sermón, los 2 sermones que hoy hemos expuesto, meditando en ellos 7 horas al día. En fin, si nos ponemos metas inalcanzables, aparte de que son absurdas, nos vamos a frustrar el primer día. Y Satanás va a aprovechar para decirnos, ¿ves cómo no eres cristiano si no eres capaz de cumplir ni los retos que te pones? Así que tenemos que saber cuáles retos nos ponemos para cumplirlos. Tienen que ser retos medibles y alcanzables, no inalcanzables. Hombre, a mí me gustaría tener un castillo, pero tengo un ladrillo. Poco puedo hacer con un ladrillo. Entonces tengo que poner metas alcanzables. Nos propusimos hace unos meses un reto. Orar 3 veces al día, 2 minutos. A algunos hermanos se lo dije. No sé si lo han cumplido. No os lo voy a preguntar. Que quede en su conciencia. Pero hermanos, ¿no podemos orar 3 veces al día, 2 minutos? ¿De verdad? Es que quien no lo haga debe preguntarse otras cosas. ¿No tienes para dedicarle al Señor al día 10 minutos para leer su palabra? ¿De verdad que no tienes 10 minutos? ¿No tienes 10 minutos tampoco para meditar en los sermones que hoy se han impartido? ¿No tienes 10 minutos al día para esto? Es que si no tienes nada de esto, o sea, si no eres capaz de orar 2 minutos, 3 veces al día, y dedicarle al Señor 10 minutos de lectura y 10 minutos de meditación en los sermones que hoy se han impartido, entonces debes preguntarte bastantes cosas. Porque esto quiere decir que no estás donde tú crees que estás. Por ejemplo, yo creo que soy humano. Y creo que soy humano porque respiro. Ahora, si alguien viene y dice, pues yo soy humano, pero me paso más o menos 48 meses sin respirar. Pues evidentemente no puede ser humano, porque un humano necesita la respiración para vivir. Si no respira, se muere. Así que un creyente, ¿qué es lo que un creyente necesita? Si la oración es la respiración del alma y no oras, no le dedicas tiempo a Dios para orar. El alimento de nuestra alma es el alimento de su palabra. Si no lees su palabra, ¿cómo te alimentas? Si el trabajo extraordinario que hacemos los que predicamos para traer la palabra de Dios hoy, que además es su día santo, reservado y apartado por Dios para nuestra formación y nuestro alimento, no meditas en nada de lo que has escuchado, sino que cuando sales por la puerta ya se te ha olvidado y hasta la semana que viene no te vuelves a acordar de nada, entonces te debes preguntar qué es lo que tú eres. ¿Qué es lo que somos? Porque un cristiano no puede hacer esto, porque es cristiano. Necesita el alimento espiritual, necesita el contacto con su padre, necesita todo lo que involucran los medios de gracia. En contraste con esto, quien es un verdadero cristiano, muestra su humildad siendo consciente de que depende completamente de Dios y confirma su elección en el uso diario de los medios de gracia y está agradecido al Señor porque le provee de una gracia abundante para poder hacer frente a todos los problemas que en la vida tenemos, que son bastantes. Todos los días tenemos problemas, todos los días. Y cuando viene algo que se escapa a nuestra comprensión, descansamos entonces en la providencia de Dios, porque Dios sabrá lo que hace, porque este mundo es suyo. Y Dios es quien gobierna sobre todas las cosas. Así que descansamos tranquilamente en su voluntad. Pero el egoísmo impide la gracia. ¿Qué podrían decir nuestros médicos si cuando recetan algo el paciente no hace ni caso? Pues es normal que el paciente empeore. Bueno, también tengo que decir que en esta época a lo mejor lo que te recetan te mata. Pero hace años no, hace años no. Hace años estábamos cubiertos. ¿O qué podemos decir si un hijo rechaza el consejo de sus padres? Pues seguramente va a tener muchos problemas, seguramente. ¿Y qué podemos decir de las señales de tráfico? Nos indican el destino, nos indican la velocidad que tenemos que ir, si hay una curva peligrosa, nos indican muchas cosas. Estas señales son descriptivas y específicas, así que es lo que está haciendo Santiago. Nos da cierto número de indicaciones que nos ayuden a viajar en la ruta de la vida para que lleguemos a nuestra patria celestial. Pero si no las tenemos en cuenta, si las desechamos, entonces la evidencia es que no estamos en el camino recto. Esta es la señal de alerta que nos está dando Santiago. Ojo, ¿dónde estáis? Ojo, ¿dónde estáis? El remedio a todo esto, nos lo dice Santiago a continuación, a partir del versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así que aquí la sumisión a Dios y la resistencia al diablo son dos actos inseparables. El que no se somete a Dios no puede resistir al diablo. Está perdido. Santiago habla directamente a aquellos que, estando en la iglesia, están cegados por el egoísmo. Y les advierte por esto. E indirectamente, sacando el caso concreto que Santiago esté tratando en aquella iglesia, pues lo dice a la iglesia universal, a nosotros también. Pero fijaos que es muy específico en sus consejos y exhortaciones y nos dice cómo quitarnos el egoísmo, que es una de las lacras que tiene el ser humano desde la caída. Es egoísta, orgulloso, soberbio e incrédulo. Esas son las cuatro marcas fundamentales. Luego hay más. Pero Santiago es específico en sus consejos y exhortaciones y les dice a estos hermanos cómo quitarse el egoísmo. Someteos a Dios. Que no seáis vosotros el centro, que sea Dios el centro, someteos a Dios. Y cuando Santiago dice someteos, lo que en realidad quiere decir es obedeced el Evangelio. Obedeced lo que Dios te ha dejado revelado en su palabra, que es lo que os puede instruir para la salvación. En griego Lucas usa el mismo verbo cuando describe al Jesús de 12 años que fue obediente a María y a José, el Señor, obediente a sus padres. Pues a esto se está refiriendo aquí Santiago, obedeced. La palabra someteos también describe una acción voluntaria de colocarse uno mismo bajo la autoridad de otro para mostrarle su respeto. Y nosotros nos sometemos a Dios, nuestro Padre, a Dios. Y cuando oramos diciendo hágase tu voluntad, se evidencia que hemos anulado el egoísmo. Que sea tu voluntad, pues ahí se evidencia que hemos anulado el egoísmo. Que somos sumisos ante Dios, que tenemos toda la disposición de obedecer sus mandamientos. Pero también nos avisa Santiago que cuando tomamos esta disposición de decir voy a obedecer a Dios, o sea, ya no paso de aquí, pues entonces llega Satanás. Entonces llega Satanás. Y es a lo que Santiago hace mención. Satanás trata por todos los medios de desviarte llevándote a la tentación. Estoy muy cansado, no he dormido, me duele un pie, tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo, mil cosas. Satanás te lleva a la tentación. Estas son suaves. Luego hay otras más profundas. Por esta razón Santiago añade el mandato. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es decir, mantened vuestra posición en la guerra. ¿Sabéis cuáles son los medios de gracia? Tenéis que manteneros firmes en los medios de gracia para hacer frente a Satanás en esta guerra. Dios está de nuestra parte, pero nosotros tenemos que hacer algo. Mantener nuestra posición. Mientras nos mantengamos haciendo uso de los medios de gracia, podemos estar firmes contra las asechanzas del diablo, dice Pablo. Es entonces cuando podemos tener la certeza de que Dios nos revelará en su palabra lo que aquí menciona Santiago. Si nos mantenemos firmes, Satanás huirá de vosotros. Satanás huirá de vosotros. Esto es un hecho. En los evangelios, en el libro de Hechos, vemos grandes ejemplos de cómo Satanás y sus huestes huían delante de aquellos que temían al Señor. De manera que cuando cumplimos la voluntad de Dios en obediencia, Satanás no nos puede extraviar porque estamos firmes en la fe. Por otra parte, Santiago nos aporta un método para repeler también los ataques del maligno. Acercaos a Dios, acercaos a Dios, acercaos a Dios. Entonces surge la pregunta, ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Y aquí Santiago recurre al Antiguo Testamento. Nos vamos al texto que hemos leído en Éxodo. Santiago aquí dice, pecadores, limpiad las manos. Pero Santiago, para ilustrarnos, nos lleva a Éxodo 30, 20. Allí se le dice al sacerdote, al sumo sacerdote, y también a su descendencia, pero teniendo en cuenta que los sacerdotes también somos nosotros, por lo tanto esta es una aplicación directa que viene contra nosotros. Cuando entres en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia por sus generaciones. Así que de aquí lo toma. Pecadores, limpiad las manos, limpiaos, vais a adorar a Dios, sois hijos de Dios, sois sacerdotes del Dios Altísimo, limpiad vuestras manos, acudid como acudían los sacerdotes del antiguo pacto para la alabanza, para la adoración, para el servicio que debían dar al pueblo de Dios. Y el segundo mandato, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esto nos lleva a recordar las palabras de David en el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. Así que cuando Santiago toma estos dos mandatos y los une, da a entender claramente que no está hablando de una limpieza ceremonial, como tenían por costumbre los judíos, sino de ser limpiados espiritualmente, que esto nos alcanza a todos, a la Iglesia Universal, ser limpiados espiritualmente. Ahora bien, todo ser humano es pecador, como sabemos, Entonces, ¿por qué Santiago utiliza este término para referirse a los creyentes? Pecadores, les dice, pecadores. ¿Por qué utiliza este término? Pues resulta que en el contexto judío, y así lo mencionan los evangelios, se daba el nombre de pecador a aquel que no pensaba, que no prestaba ninguna atención a la ley de Dios y que despreciaba todas las reglas morales que habían sido establecidas. Este era el pecador. Y la expresión de doble ánimo muestra inestabilidad, capricho, vacilación. Así que el doble ánimo es esa oscilación entre servir a Dios y al mundo. Este es el doble ánimo. No se sabe dónde está. Esto produce motivaciones confusas. Por eso el apóstol Pablo, y ahora aquí Santiago, dice: purificad vuestros corazones. Y la pureza a la que se refiere es, evidentemente, espiritual. Purificad vuestros corazones. Es lo que obtenemos por medio del sacrificio de Cristo, quien se dio a sí mismo en nuestro lugar y nos salvó. Entonces hay algo que nos debe unir a esto que Cristo hizo. Puesto que Cristo nos ha salvado, tiene que haber una evidencia de lo que somos por lo que Cristo hizo por nosotros. Nos vamos a la conclusión. Hoy es el día del Señor. La cristiandad, cómo no, celebra eventos divertidos o musicales en el contexto de la adoración. Pero poco se dice del arrepentimiento y de la convicción de pecado. Y no se muestra cómo es el mundo y sus engaños frente a lo que la Escritura expone para proceder al arrepentimiento y que se pueda obtener el perdón. De manera que la alegría verdadera no viene del entretenimiento religioso a lo que en nuestra época la cristiandad nos tiene acostumbrados, sino que la verdadera alegría viene de que Dios nos ha perdonado en Cristo. Este es el gozo del que disfruta el creyente. Dios nos ha perdonado en Cristo. Solo quien se duele de su pecado puede servir a Dios con una motivación pura. Solo el que se duele de su pecado, que ha visto su pecado, que sabe cómo Cristo murió por sus pecados, que sabe todo lo que esto implica en el proceso de salvación y que sabe qué es lo que le debe a Dios. Por supuesto que las obras no valen nada si no vienen como fruto de la verdadera fe. Las oraciones no son escuchadas si son egoístas. Pero cuando el Espíritu Santo purifica el corazón, cuando hay una convicción de pecado, cuando hay arrepentimiento, cuando estamos en una buena comunión con Dios, las acciones más pequeñas se convierten en incienso grato delante del Señor. ¿Cuáles son las acciones más pequeñas? Una palabra de aliento. Una palabra de aliento. Hoy tenemos los WhatsApps que rápidamente, en un instante, podemos comunicarnos con cualquiera. Una palabra de aliento. La oración a favor del pueblo de Dios que pueda estar pasando por una situación delicada y decirle: estoy orando por ti, para darle también consuelo. La ayuda que pueda necesitar un hermano en distintas situaciones y que esté a nuestro alcance, el poder ofrecérsela. Todo esto se convierte, como decía, en incienso grato delante de Dios. Este es nuestro papel también en este mundo. Cristo nos llama, por tanto, a ser fieles en cuanto a lo que Él nos enseña en su palabra. El mundo nos mide por la apariencia, pero Dios nos mide por la fidelidad. Así que todo esto es lo que tenemos que comparar. O estamos en el mundo o estamos con Cristo, pero los dos a la vez no funciona. Porque quien se constituye amigo del mundo se constituye a la vez enemigo de Dios. Así que Dios no comparte. Ya sabéis que en la Escritura muchas veces el Señor dice que es celoso. Así que no nos comparte con el mundo. O estamos con Él o estamos contra Él. Y esta es el argumento que usa Santiago para exhortarnos. Y nos manda esta reprensión para que pensemos: ¿realmente eres creyente? Pues ya sabes cuáles deben ser los condicionantes que evidencian que eres creyente. Analiza tu vida, analiza el uso que haces de los medios de gracia, analiza tu cercanía con Dios, analiza tu oración, analiza, porque eso te va a dar el dato de dónde estás. ¿Estás con el mundo o estás con Cristo?